pienso que si me fuera posible conocer a estos hombres, con ellos les uniría, tal como lo hago con los hombres de mi propia tierra. Yo comprendo que nos convertiríamos en hermanos. Walt Whitman.
Nací entera y no me falta ninguna mitad, ni estrella ni marioneta, no brillo ni bailo al son de alguien más, porque yo nací entera, del vientre pa' afuera, lista pa' luchar, aún entre las tinieblas ni el viento más fuerte me podrá domar.
Yo soy el que nunca ve. Cuando miras desde lejos, yo soy el que quiero ser. Y si no es así, lo intento. La mano al corazón, los pies en la tierra y el ritmo del tambor que me haga fuerte si el dolor me llega,
porque yo nací entera y no me falta ninguna mitad, ni estrella ni marioneta, no brillo ni bailo al son de alguien más, porque yo nací entera.
Cuando abro ventanas que me tapian con silencio, crecen las sombras y si nos ladran los perros, vuelan las bocas que sembrando van el tedio, y sí, huyen los ojos cuando hay vida en su reflejo, y cada día es más difícil hacerlo todo, pero si me escuchas siento que no estoy solo, y sé que la alegría con que empujo cada hecho abre la puerta que alimenta el crecimiento.
Yo nací entera y no me falta ninguna mitad, ni estrella ni marioneta, no brillo ni bailo al son de alguien más, porque yo nací entera, del vientre pa' afuera, lista pa' luchar, y aún entre las tinieblas ni el viento más fuerte me podrá domar.
¿Cómo están? Muy buenos días, porque yo nací entera, no me falta ninguna mitad, dice esta canción que nos presenta Connie Isla y Muerdo, para darles la bienvenida a bordo del Expreso de las 10. Este tema se titula Yo Soy, porque sin duda el afecto, el reconocimiento, la atención, incluso los límites que recibimos en la familia durante los primeros años, nos brinda la fuerza que necesitamos para enfrentar los retos de la vida, en la escuela, en el trabajo, en la búsqueda de aquello con lo que soñamos. Pero ¿qué pasa cuando no se recibe esa nutrición emocional? Tal vez empezamos a dudar hasta de lo que somos, perdemos la confianza y la autoestima, nos sentimos incompletos, como dice esta canción con la cual iniciamos nuestro programa. Y por lo general podemos llegar a pensar en la familia de una forma ideal, donde todos sus integrantes son felices, unidos, que pueden convivir en armonía. Sin embargo, la realidad nos indica que no siempre es así, y que el conflicto es parte de la naturaleza humana, y que incluso los conflictos, si se gestionan adecuadamente, pueden enriquecer a las personas y sus relaciones. Sin embargo, es verdad también que la dinámica y comunicación en algunas familias puede ser conflictiva y confusa, lo que puede generar estrés, irritabilidad, enojo, depresión y otros problemas en la salud mental de sus integrantes, un tema en el que vale la pena reflexionar esta mañana. Acompáñanos. Alonso Torres en el micrófono, Guadalupe Estrella en la producción, Evelyn Ramos en la investigación testimonial, Yaneli Herrera en las redes sociales y Samuel Omelí en la operación técnica, te damos la más cordial bienvenida.
En las familias multiproblemáticas están deterioradas las funciones parentales, lo cual obstaculiza la nutrición emocional. Es decir, no se transmite a los hijos la seguridad profunda de que son queridos y valorados por sus padres. Además, falla la transmisión de normas y valores culturales. Esto inhibe el desarrollo de la consideración y el respeto a la sociedad por parte del niño, por lo que establece una relación de conflicto con su entorno. En las familias multiproblemáticas también está deteriorada la conyugalidad. Con mucha frecuencia son parejas que se eligen de forma utilitaria. Sus carencias les llevan a intentar obtener del otro lo que le falta a sí mismo. Pero el otro lo frustra una y otra vez porque tampoco tiene satisfechas sus propias necesidades. Es una relación de complementariedad que ya nace muerta. Los cónyuges se utilizan mutuamente, pero son incapaces de darse afecto y reconocimiento. Los efectos sobre los hijos son graves y complejos, y con frecuencia se da el abuso sexual y el maltrato, ya que los impulsos agresivos fluyen libremente hacia los hijos, sin el control de las funciones protectoras. Hoy en el Expreso de las 10 nos acompaña el doctor Flores Tinajero y la maestra Cecilia Guzmán Mellado, a quienes recibimos con mucho gusto para hablar de familias caóticas que pueden enfermar a sus integrantes. Acompáñanos.
Pues así es, nos da mucho gusto saludar esta mañana a la maestra Cecilia Guzmán Mellado, licenciada en Educación Especial con maestría en Terapia Familiar y especialización en Terapia de Pareja, a quien saludamos con gusto esta mañana.
Ah, muchas
maestra,
gracias.
Qué gusto.
Gracias por la invitación y aquí estamos para ayudar.
Muchísimas gracias. El doctor Miguel Ángel Flores Tinajero es médico psiquiatra infantil y de la adolescencia, cuenta con maestría en Terapia Familiar Sistémica, es jefe del servicio de paidopsiquiatría en el Hospital Civil Fray Antonio Alcalde, presidente del Colegio de Psiquiatras de Jalisco, AC. Me da gusto saludarlo de nuevo.
Muy buenos días.
Muchas gracias por acompañarnos, porque resulta que durante la infancia el tener el reconocimiento, el saberse con afecto por parte de la familia, es algo muy importante, doctor Flores Tinajero.
Fíjate que ser planeado es parte de la naturaleza de los seres humanos que invitamos a un ser humano a la tierra. Te planeamos, pero bueno, la verdad es que no todos los niños son planeados. Ser deseado es otro aspecto importante de la naturaleza del ser humano, que deseamos a un ser humano invitarlo a la tierra para criarlo, para desarrollarlo, pero a veces tampoco pasa eso, ni planeados ni deseados. Muchos nacimos del amor de nuestros padres, pero no fuimos planeados ni deseados. Pero el tercer aspecto es el más importante, donde la teoría química y la teoría sistémica ven el producto final, cuando no es así, el ser reconocido. El ser reconocido, el ser aceptado, el ser humano desde que se invita a la Tierra, es la última fase de cuando llegamos, lo invitamos a nuestra familia, a un bebé, a un niño, y ya lo aceptamos. Este aspecto lo preguntamos siempre en las historias clínicas de paidopsiquiatría, en las historias clínicas de pediatría de cualquier hospital del mundo. Fue planeado, fue deseado, pero la última es la muy importante, y es aceptado. Y nos ha tocado ver familias de niños ya de 18, 19, 20 años en pabellones psiquiátricos, que cuando les hacemos esa pregunta nos dicen que no fueron aceptados, que todavía no lo han aceptado. Son personas que están negadas. A veces encontramos niños que realmente no fueron planeados porque fueron productos hasta de abusos sexuales. Pero hay una ambivalencia de haberlo invitado en el mundo donde lo quieren pero no lo quieren. Lo más grave que nos puede pasar es que igual con nuestros hijos que trajimos al mundo o con los niños que traemos al mundo pase eso y se instalan problemas relacionales graves, como los maltratos, y de estos que a veces no se ven, no se escuchan, no se sienten, y aparecen los problemas del desarrollo de los niños. La UNICEF pues nos dice que un niño que es bien cuidado los primeros años de su vida, y hablamos de los primeros años de la vida hasta los 3 años más o menos aproximadamente, que es cuando va a aparecer otro tipo de pensamiento en el ser humano. Cuando los niños son amados, cuidados, protegidos, emocionalmente se protegen, se les brinda el afecto, se les da el tiempo de calidad, y sobre todo se les toca el alma, la conciencia, la mirada, los afectos. Cuando estas familias están así, lo más seguro es que sea un niño que va a ser socialmente e individualmente sano, mentalmente y relacionalmente.
Justamente formulamos esta pregunta a algunas personas, vamos a escuchar sus respuestas.
¿En algún momento de tu infancia sentiste que no eras suficientemente querido y valorado por parte de tus padres?
Sí, en varias ocasiones. Porque no llegaban a valorar o no miraban mis esfuerzos.
¿Cómo te hizo sentir?
Mal, desanimado.
¿Consideras que esto te ha llegado a afectar aún en la vida adulta?
No, lo supe sobrellevar por terapias.
¿En algún momento de tu infancia sentiste que no eras suficientemente querido y valorado por parte de tus padres?
Sí, muchas ocasiones. Porque mi mamá siempre elegía regalarle, comprarle cosas a mi hermana mayor, y a mí nunca me regalaban nada. Siempre todo lo que dejaba ella era lo que a mí me tocaba. Nunca tuve la dicha de tener algo nuevo que yo sintiera que era mío.
¿Cómo te hizo sentir?
Muy mal, muy triste. En momentos de llegar a desear no vivir.
¿Consideras que esto ha llegado a afectar aún en la vida adulta?
Pues por el momento ya no. Ya lo superé. Mi hermana y yo nos, más bien le pedí perdón porque llegué en algunas ocasiones a hacerle pues travesuras, de lo mismo que sentía coraje.
Ya nos comentaba el doctor Flores Tinajero que lo ideal es que en el seno familiar se cuente con reconocimiento, con afecto, pero no siempre es así. ¿Qué pasa cuando no se cuenta con esa nutrición emocional, maestra Cecilia Guzmán?
Sí, generalmente todas las vivencias que lleva uno por la vida las vive o se las lleva del seno de la familia, de la intimidad de la familia. Y bueno, ya Linares nos habla de la conyugalidad disarmónica, que es desde donde se empiezan a permear las situaciones difíciles dentro de la familia, en la intimidad. Por ejemplo, la falta de reconocimiento, pero también las comparaciones, las situaciones en las que no se viven rituales o no se viven como ritos familiares, por así decirlo, que en esta familia desayunamos todos juntos, que en esta familia salimos al parque una vez por semana, que en esta familia vamos a misa todos los domingos. Son rituales que van haciendo como una vida armónica en la familia. Cuando a ninguno de los padres les interesa hacer esta sintonía con los los hijos, entonces empiezan a surgir dificultades como desinterés hacia la familia, desinterés hacia los hijos, y luego también estas sutilezas que nos hablaban en estas entrevistas que escuchamos, de las comparaciones malas o buenas que hacemos como padres y que sí dan en el blanco a los hijos, ¿no? Entonces se van haciendo entre los mismos hermanos los rencores, las sutilezas. Ya nos habla un teórico, Claire Clay, que sobre estas patologías o el estudio de estas patologías dentro de las familias no suelen ser solamente en familias paupérrimas o pobres o desprotegidas. Pueden presentarse en las familias que uno ahora dice ni se imagina, ¿no? Dentro de la fachada de estas familias surgen pues las violencias sutiles, los manejos pues en los que los padres están vueltos hacia sí mismos, en su profesión, en su crecimiento, en ser su deporte, en los clubs de mamás y todo esto, y dejan a un lado la atención de los niños, esta atención en cuanto a emoción, en cuanto a las necesidades, a cubrir las necesidades del niño, desde hacerle caso en la mariposa que nos enseña, desde la niña que pues se sintió muy mal porque no le dieron el sándwich que ella quería, y pensamos que son cosas obvias que no tienen la mayor importancia, y que ahí empieza a radicar pues que los niños se sientan atendidos, queridos, escuchados, que sientan que sus necesidades están siendo cubiertas, que los dejemos ser como ellos quieren ser, sí, y que no cubran nuestras expectativas.
Paradójicamente, cuando le preguntas a alguien qué es lo más importante para ti en la vida, la respuesta casi siempre es la familia.
La familia.
Pero en el día a día esto no siempre se manifiesta. A veces nuestra comunicación puede ser confusa, nuestra dinámica familiar puede ser caótica.
Sí, exacto.
Y este tiene un efecto en sus integrantes. Al volver del corte, ¿qué les parece si analizamos un poco este aspecto en particular?
El mejor legado de un padre a sus hijos es un poco de su tiempo cada día. Batista.
Déjate llevar por
El Expreso de las 10.
Un recorrido por la ciudad interior.
Vente con nosotros.
Otra configuración típica de las familias multiproblemáticas son matrimonios de breve duración entre personas muy jóvenes que no tienen tiempo de levantar una familia autónoma desde el punto de vista económico y de vivienda. Uno o ambos miembros de la pareja tienen historias de inadaptación escolar, toxicomanías y otras conductas problemáticas. Mantienen una relación conflictiva y confusa, de la que los hijos son el único testimonio y el único resultado de su unión. En algún momento, uno de los dos miembros desaparece de la vida del grupo, que a partir de aquí se une a una familia extensa centrada en la figura de la abuela.
Hoy estamos conversando con la maestra Cecilia Guzmán Mellado, licenciada en Educación Especial con maestría en Terapia Familiar, y el doctor Miguel Ángel Flores Tinajero, médico psiquiatra infantil y de la adolescencia. Y estamos platicando acerca de las familias caóticas que pueden enfermar física y mentalmente a algunos de sus integrantes. ¿Qué podríamos considerar una familia caótica, doctor Flores Tinajero?
Sí, las familias que no ven, que no sienten, que no escuchan, que no miran, que no huelen a sus integrantes, van a ser familias que han perdido el contacto con estos y empiezan a tener una relación caótica. No solamente familias en pobres, como lo comentaba la maestra Cecilia, sino aquellas familias que pueden parecer que todo está bien y cerrando la puerta. De hecho, el peligro más grande que tenemos en los niños son los niños menores de 3 años, que no sabemos qué pasa en esas familias a veces porque están muy pequeños, hasta que ya lo verbalizan en la primaria, en el preescolar o en la guardería, pero mientras no sabemos. y puede estar sumergidos en familias que no saben comprender la realidad del otro. El amor es descubrir que sin el otro no soy yo. ¿Cómo puedo encontrarme con el otro que es mi familiar, pero que no sé si realmente está recibiendo el amor que le doy? El amor tiene muchas formas de definirlo, pero en la crianza va a ser reconocimiento. Y que el otro que está en casa se sienta reconocido y escuchado, amado, querido, no solamente dar lo que parece ser que necesita, porque esa sería mi creencia, sino preguntarle día a día, y lo que te doy te llena el amor que tú necesitas, lo que te doy te da lo que yo creo que podría ser lo que tú mereces o lo que tú necesitas para la vida. Esa pregunta se tiene que hacer en familia para saber si el otro realmente se siente amado, porque a lo mejor le damos, a veces las familias no es que sean malas ni buenas, es que creen que lo que le están dando a su hijo es lo mejor sin haberle preguntado. Y ese es el problema, que muchas veces las familias llevan a sus hijos a una situación grave de escucha, de existencia, de que han aplicado la ley de hielo en su hijo y no se han dado cuenta, de que lo tienen frío, lo tienen congelado, pero no lo perciben, y no es porque quieran estar así. Es un problema donde se extravió la comunicación con el otro, el reconocimiento del otro, y donde se extravió la mirada apreciativa y la mirada de ternura, y aparece el desprecio sin darse cuenta. El niño lo vive así, y esto puede tener niveles. Hay niveles, digamos, de agresión física, sexual, psicológica, emocional, pero las familias ordinariamente pueden vivir sin este afecto, sin esta inteligencia relacional. Tendríamos que hablar de inteligencia relacional, en la clave del encuentro con el otro que vive conmigo, y siendo una familia como sea. Las familias pueden estar compuestas por abuelitos, por tías, por papás solteros, por mamás solteras, por parejas del mismo sexo. El problema no va a ser la familia como esté ya constituida, porque las familias son como son, ¿no? Sino va a ser cómo me vivo yo en esa familia, y si realmente no estoy llevando a un problema grave emocional de suicidio, de abuso, de abandono, de drogas. Las familias con drogas son una de las que más hemos visto problemas graves en la constitución familiar, donde cada uno de sus integrantes tiene problemas de salud, salud mental, de salud relacional, y es urgente que hagan un alto ahí, ¿verdad?
Preguntamos justamente cómo una familia cuya dinámica es confusa, cuya comunicación es caótica, puede afectar la salud mental de sus integrantes.
¿Conoces alguna familia donde los padres tengan problemas entre ellos?
Sí.
¿Cómo crees que le afecta esto a los hijos?
El rendimiento de sus estudios. Conocí una niña que era la más destacada del grupo, y por problemas con sus padres, la niña se autolesionaba e intentaba llamar la atención de sus padres bajando el rendimiento de sus estudios, pensando que esa era la solución para que sus papás vieran por ella.
Sí, un amigo. Su familia es muy caótica. En todo momento estaban peleando y pues él entró en depresión porque casi no lo valoraban, y en la mente de él pues se sentía despreciado, y pues por culpa de ello pues actualmente está en vicios.
¿Conoces alguna familia donde los padres tengan problemas entre ellos?
Sí, a una conocida que pues se pelean en muchas ocasiones, y pues delante de la hija, y es muy triste de ver que es pequeña y ella ve los pleitos y eso. Y he tratado de hablar con la niña y dice que no le gusta que sus papás peleen y que prefiere mejor que estén pues separados. No tiene caso que sigan viviendo juntos así, a pesar de su corta edad, sé que tiene 4 años.
Ante una dinámica familiar caótica, los integrantes pueden vivir también situaciones de coraje, enojo, frustración, irritabilidad, pero también ansiedad, depresión y otros problemas en su salud mental, maestra.
Sí, claro. Como lo dice la palabra, las familias caóticas o multiproblemáticas, que las define Cancrini como los sistemas donde existen más de 2 miembros con situaciones sociosanitarias difíciles. Hablamos pues de alcoholismo, drogodependencia, situaciones de enfermedades mentales, pero también hasta las más, que nosotros dijéramos las más sutiles o las más esperadas por sentido común, que son la higiene y el cuidado de un infante, desde cómo lo viste, si lo baña, estas pequeñas cosas, hasta su cuadro de vacunación. Y luego el que lleven a sus niños a las escuelas o el que los lleven a los deportes, al arte y a que exista un cuadro completo de atención hacia los niños. La carencia de todas estas situaciones podemos llamar lo que define Cancrini como una familia multiproblemática. No esperar ver situación, bueno, sí también solamente que se pelean o que se dicen palabrotas o que se dan portazos en la casa, no.
Hay cosas más sutiles.
Hasta las más sutiles, sí.
No nos damos cuenta.
Sí, no nos damos cuenta. Y son estas situaciones las que definen que un niño o una persona que vive al interior de esta familia pues vaya haciendo situaciones difíciles mentales, como esto que decían en el corte de que empiezan a sufrir cutting o que empiezan a bajar sus...
cutting que es como autolesiones.
Como autolesiones. Sí. O también empiezan a bajar calificaciones y nos explican, vienen los regaños, como los manejos pues muy, que no se explican los papás qué está pasando pues con estos hijos que les damos todo y que no responden y que no cubren expectativas. O el otro día me decía un niño, es que a mí me llevan a practicar natación y a mí no me gusta la natación. Digo, ¿y tú qué? Y el niño iba a la terapia vestido de futbolista, con su liga de capitán, con sus zapatos.
Ya y estaba comunicando todo eso, ¿no? Sus, ¿sí?, propias expectativas.
Entonces decía, es que no me gusta la natación. Y bueno, ya yo por darle palabra al niño que estaba con sus papás, le decía, bueno, ¿a ti qué es el deporte? ¿Cuál es el deporte que te gusta? Pues el fútbol. Sí, ya mero me decía, no me está viendo así. Entonces sí, escuchar cosas... dijéramos tan simples de cumplir o de llevar a cabo y que no las vemos, como decía el doctor Miguel Ángel, pues son familias que no escuchan, que no ven, que no sienten, que no huelen y que dan por hecho todo. Y entonces cuando incluso les pregunto a los niños, oye, ¿y tú cómo sientes el amor que te da tu mamá? Y pues voltean a ver a su mamá y no saben decir, pues porque me quiere.
Le digo, o a veces la mamá responde o el papá.
Pues sí, pues acuérdate cuando te doy besos o así. Y el niño ya dice, no, bueno, pues porque, pues no sé, pues me quiere. Y no saben explicar esta situación de amor o reconocimiento que sí deberían de recibir.
Ahora, decimos que las familias caóticas pueden enfermar física y mentalmente a algunos de sus integrantes, pero siempre hay un camino, siempre hay una esperanza, y de esto hablaremos al volver del corte. ¿Qué podemos hacer para atender situaciones como esta? Y un proyecto muy interesante que nuestros invitados desean comunicarles a través de El Expreso de las 10.
Una familia feliz no es sino un paraíso anticipado. Sir John Waring.
¡Ay, qué sueño! Lo que daría por una taza de café.
Déjate llevar por
El Expreso de las 10.
Un recorrido por la ciudad interior.
Regresamos.
¡Cosas maravillosas pasarán!
Esta mañana estamos analizando cómo las familias caóticas pueden enfermar física y mentalmente a sus integrantes. Y vamos a escuchar una canción que nos presenta Jesús Martínez y Edgar Ulises Herrera. Es una canción que surge del concurso de composición y canto Los Buenos Tratos en Niñas, Niños y Adolescentes, organizados por el Comité de Apoyo Integral al Menor Maltratado del antiguo Hospital Civil Fray Antonio Alcalde.
Yo nací y me crié con una familia. Para ti no pido más que eso, tan solo amor. Yo fui planeado, fui deseado y por todos aceptado.
Aquí seguimos esta mañana conversando con la maestra Cecilia Guzmán Mellado, licenciada en Educación Especial con maestría en Terapia Familiar, y el doctor Miguel Ángel Flores Tinajero, médico psiquiatra infantil y de la adolescencia con maestría en Terapia Familiar Sistémica, jefe del servicio de PAI 2 Psiquiatría en el Hospital Civil Fray Antonio, alcalde, presidente del Colegio de Psiquiatras del Estado de Jalisco. Agradecemos a las personas que se han comunicado esta mañana, que nos comparten sus experiencias y sus puntos de vista. Por ejemplo, René nos dice: por problemas de déficit de atención, mis padres fueron muy humillantes conmigo. Siempre me sentía que no merecía nada. Es la historia que nos comparte uno de nuestros radioescuchas.
Sí, les comentaba que la clínica, un proyecto que tenemos en el Hospital Civil, fue dirigido a los niños con trastorno por déficit de atención, y parte de las sesiones que se daban ahí era que el papá y la mamá o la abuela se dieran cuenta que al final el niño lo que hacía no lo hacía por voluntad, que tenía un trastorno del neurodesarrollo. Y muchos papás vivieron esta emoción de llorar cuando se daban cuenta que habían tratado mal a su niño, sin darse cuenta que el niño no era por voluntad. La vida es así. A veces nos damos cuenta que lo que hace la otra persona no sabe ni por qué lo hace, y tendremos que caer a la empatía, a la mirada apreciativa, al escuchar al otro, para poder hacer el cambio del cambio, un cambio de segundo orden que realmente nos lleve a una inteligencia relacional o que nuestra vida familiar sea más respetuosa y cálida.
También se comunicó una persona de forma anónima y nos dice: mi familia es el caso que conozco de familia caótica. Actualmente tengo 43 años y aún ahora mis padres sostienen una relación autoritaria, ofensiva y preferencial conmigo y mis 5 hermanos. También es un machismo agresivo, nos comenta. Y Luz, por su parte, pregunta: hay familias caóticas en las que predominan las descalificaciones. ¿Esto se puede revertir? ¿Se pueden de alguna manera trabajar estas relaciones? ¿Qué nos dices, maestra?
Sí, mira, comentarte que el primer paso o de donde partimos es que la familia pida ayuda. Y pues puede ser la familia completa o pueden ser uno o dos integrantes de la familia. A veces nos dicen: es que mi familia no quiere asistir a la terapia, nada más yo, mi hermana y yo. Y les digo: con ustedes tenemos suficiente, porque a medida que, bueno, una familia, como todo sistema, está integrado por individuos. Entonces aquí lo más valioso son los individuos, cómo piensan, qué dicen, qué sienten cada individuo que forma la familia. Y trabajar con dos integrantes, incluso hasta con un integrante, es un factor de cambio para todo el sistema. ¿Por qué? Porque este individuo, este integrante, lo va haciendo cambios en él mismo, va apareciendo situaciones, o él va poniéndose límites dentro de la misma familia, en las formas de ser, en las formas de comunicarse, en las formas de cuestionar. Y esto hace que la familia pues diga: bueno, ¿y ahora qué pasa con esta hija o con este hijo, verdad? Y es cuando podemos empezar a trabajar o a revertir estas situaciones en la familia.
Entonces, buscar ayuda sería el primer paso. Y hay que replantear también la idea de buscar ayuda, porque a veces pensamos que buscar ayuda es un signo de debilidad, cuando por el contrario también es un signo de valentía reconocer que necesitas ayuda.
Claro, es reconocer qué está pasando, y este signo de valentía traducirlo en yo ya no merezco esto, no quiero esto. Y mi estilo de vida o lo que yo quiero para mí son otras cosas. Y ahí viene lo que dice la teoría, ¿no? Que no es todo genético, sino también el contexto, el ambiente, claro, lo que te va transformando, la manera en que tú quieres construirte, el tipo de persona que quieres ser, los valores que adquiriste o los que no adquiriste y que quieres retomar o quieres tener.
Claro, porque el hecho de que haya sido así no significa que tiene que ser así para siempre. Uno puede incidir también en tu destino, en tu circunstancia, y cambiar las cosas de alguna manera, desde luego siempre con un acompañamiento profesional. Otra persona nos dice: Marta, a la edad de 7 años, por un problema entre mis padres, me llevaron a vivir con una madrina sin hijos y nada cariñosa. Al principio fui feliz, pero al paso del tiempo comencé a extrañar a mi familia. Los fines de semana iban por mí. Comencé a tener mucho coraje a mis 5 hermanos, a no sentirme querida. Al año enfermé de hepatitis y regresé al hogar, pero muy resentida. Me costó mucho trabajo relacionarme con las personas. Me relacioné con una persona con compromiso, de ahí nació mi hijo, soy madre soltera, vivo sola, con 20 años de matrimonio, mi hijo tiene problemas actualmente, y ella nos habla un poco de cómo incluso un problema en la salud mental de un integrante de una familia puede transmitirse a otros o incluso a los hijos.
Sí, hay profecías autocumplidas o destinos familiares transgeneracionales, donde así como la diabetes puede ser que muchas familias la lleven caminando, o el alcoholismo, también los estilos relacionales pueden perpetuarse y no hacer cambios porque se devuelven como lo común, como lo aceptado, ¿verdad? Ahí voy con mi alcohólico, ahí voy con mi niño marihuano, ahí voy con mi niño problemático, pero es parte del sistema familiar. Hay comunidades, de hecho, que si ese día no tienen violencia y se avientan pedradas en la calle y se pelean, no viven felices. Como que ya está instalado la psicopatología, si lo queremos llamar así, o el problema, y no se ve y no se mira, sino al contrario, se necesita. Pégame, mátame, pero no me dejes. Ni contigo ni sin ti, muertos, ¿verdad? Hacen metáforas donde se perpetúa el problema grave. Y estas familias son realmente las que nos cuestan más trabajo ayudarlas, porque no son inflexibles, son rígidas, no miran, no quieren mirar, no quieren escuchar. Y hacer el cambio de estas familias para que digan, acepto saber que tengo un problema y acepto a hacer un cambio y atenderme. Muchos papás nos dicen con los niños, haga lo que quiera con los niños, doctor, métalos a terapia, lo que sea, pero a nosotros ni nos toque, ¿verdad?
Ahí se los dejo para que me los arregle.
Y eso está difícil, pues, porque viven en el sistema familiar y le digo, bueno, el pronóstico va a ser muy malo. Y pocas familias se quedan ahí, muchas hacen el salto de decir, creo que debemos de atendernos, pero sí lleva un proceso muy largo, a veces que la pareja quiera atenderse porque no desea vivir así, curiosamente teniendo el conflicto, desean perpetuarlo y no desean hacer el cambio. Entonces esto es complicado, mientras que no tengan el deseo de hacer el cambio del cambio, de mirarse que necesitan y de buscar la ayuda.
Claro, el primer paso entonces decíamos buscar ayuda.
¿Has observado matrimonios entre personas muy jóvenes que se separan rápidamente y la familia tiene que irse a vivir a la casa de la abuela?
Sí, una amiga de la secundaria se embarazó muy joven, se fue a vivir con, en ese entonces, su pareja. Se separaron porque el hombre se metió en el mundo de las drogas y ella tuvo que regresar con su familia. Se embarazó cuando tenía 15 años.
Sí, un conocido. Él se juntó con una muchachita de 15 años. Juntos pues tuvieron a una niña, pero pues no resultó la relación. Ambos se fueron por su lado y pues ambos están trabajando. Los abuelos más que nada se encargan de la niña. La niña actualmente tiene 2 años.
¿Has tenido situaciones difíciles con tu familia?
Sí.
¿Cómo cuáles?
Como divorcios, pleitos.
¿El divorcio fue tuyo?
No, de mi hija.
¿Cómo lo han vivido ustedes?
Pues un poquito difícil, como tanto para ella como para mí, porque yo la estoy sosteniendo ahorita. Emocionalmente, pues yo la veo a ella muy mal, porque se deprime, llora, grita, la agarra contra los niños. Estamos llevando a ella con una psicóloga y a los niños también con un psicólogo para que los ayude, porque sí están un poquito mal.
Me estabas comentando algo relacionado con esta confusión que pueden tener los niños en tanto a qué figuras de autoridad tienen finalmente ante casos como estos que acabamos de escuchar.
Claro, son los niños que viven con 5 adultos, abuela, abuelo, tía materna, tía paterna.
Y todos opinan.
Y ¿no? Todos opinan, todos corrigen y todos le dicen. Entonces la niña o el menor, pues puede hacer caso o no puede hacer caso, o inicia con conductas pues agresivas o desafiantes, o se envuelve en sí mismo, puede ser retraído según la sensibilidad del niño. Esta es una problemática muy grave porque se debe de definir una figura de autoridad que el niño reconozca y que todos los demás adultos se deben de poner de acuerdo. Ese es el rol, no el niño, no decirle, mira, él le vas a hacer caso. No, los adultos tienen que definir el nivel de autoridad que van a tener, cómo le van a hacer, que ponerse de acuerdo y dirigir al niño hacia estas circunstancias. Esta es como dar estructura a la familia y también es una causa de las familias multiproblemáticas, no existe la estructura. El niño puede hacer lo que sea a la hora que sea, y él ya define cómo moverse de acuerdo a cómo siente que cada adulto, claro, lo requiere.
En ocasiones incluso esa autoridad puede ser contradictoria y tener, uh-huh, mensajes diferentes.
El desorden también se vuelve el orden.
Exacto.
El desorden se vuelve
la
el orden.
Importancia en este caso de poner límites. A veces los padres de familia podemos decir, es que yo quiero ser amigo de mi hijo, dejar que haga todo lo que quiera. Pero sí, los hijos también necesitan límites. Sí, y es una expresión de amor, incluso de afecto.
El amor se demuestra por límites. Donde voy a estar aquí en tu habitación hasta que la juntes y no me voy a mover y no hay violencia y la juntarás, ¿verdad? Me saldrán canas verdes o se me caerá el pelo, pero yo voy a ser quien te dé el límite de lo que necesitas. Si no existe, haz lo que quieras, o el abandono, o la sumergida al internet, o me meto al móvil, o no nos escuchamos. Son familias como si fuesen familias, pero no existe ningún tipo de condición familiar como el reconocimiento, el acuerdo, el planear, el organizarse, el ser familias nutricias donde todo y cada uno de sus miembros se desarrollen y no se quede alguno aislado o rezagado o perdido en alguna situación porque fue a lo mejor la ovejita negra que sin saber, pues a lo mejor todo se depositó ahí. Y hemos tenido casos graves, hasta de niños con esquizofrenia o jovencitos, que ellos dicen, pues soy el único que me queda a lavarle la ropa a todos, porque si no, la familia no funciona. Y dejé de estudiar filosofía y letras porque me tengo que dedicar a esto. No se dan cuenta que han llevado a miembros así. El límite es pues importante porque no quiere decir que maltrate al niño, sino quiere decir que voy a organizar la mente de un ser humano desde que lo invitamos a la tierra durante hasta la que nos permita él crearlo, que pues, generalmente es cuando se individualizan o cuando se emancipan de casa.
Ya decíamos que si las cosas, la dinámica familiar ha sido confusa, no tiene que ser permanentemente así. Existen formas de intervención y al volver del corte hablaremos de la clínica de las emociones.
Por El Expreso de las 10. Un recorrido por la ciudad interior. Continuamos.
Ojo por ojo,
ojo por ojo,
y todo el mundo acabará ciego. Mahatma Gandhi.
Estamos en la parte final de nuestra conversación el día de hoy con la maestra Cecilia Guzmán Mellado, licenciada en Educación Especial y con maestría en Terapia Familiar, y el doctor Miguel Ángel Flores Tinajero, médico psiquiatra infantil y de la adolescencia. Agradezco a todas las personas que nos han brindado su confianza y nos han compartido sus historias, sus opiniones, puntos de vista. Como Juan, quien nos dice, la relación con mis padres y hermanos ha sido caótica. Es una historia en la que el más fuerte o el mayor violenta al más chico. Cuando alguno de mis hermanos ha tenido conflictos con su pareja, siempre van a parar a casa de mi madre. Desde hace años puse distancia entre ellos y yo. Es muy difícil hacer consciente que uno repite este tipo de actitudes, pero es el primer paso para romper esa cadena. Es válido poner distancia y empezar a construir tu propia historia, nos dice nuestro radioescucha. María Trinidad nos dice, cuando yo estaba pasando por mi divorcio, mi hija, la más grande, sufría mucho y yo no ponía atención a ella porque estaba ocupada en mis problemas y mi depresión. A veces ocurren este tipo de situaciones. Elsa nos dice, valoro muchísimo el programa de hoy porque tengo una hija con un matrimonio en el que no hay paz ni comunicación. Mis nietas sufren y soportan esta situación diariamente. Clara nos comenta por su parte, una familia donde el padre de familia abandonó a su esposa con dos hijos es una familia caótica que conozco. Uno de ellos, a pesar de tener habilidades para el estudio, fracasó en la escuela. Cursaba varias veces el mismo grado. En la secundaria se metió al consumo y venta de drogas y empezó a delinquir. Hace 4 años, lamentablemente, se quitó la vida. Son algunas experiencias que nos comparten nuestros radioescuchas. Y decíamos, el primer paso es buscar ayuda. Y nos platicaban acerca de la Clínica de las Emociones, un proyecto que incluso tiene ya algunas representaciones en diferentes lugares del estado de Jalisco. Doctor Flores Tinajero, platícanos acerca,
sí,
de este proyecto.
La Clínica de Emociones se nace por la necesidad de las familias que atendemos en el Hospital Civil de Guadalajara, donde veíamos que muchos problemas de los niños y de los adolescentes tenían que ver con las relaciones con sus familiares, Y esta clínica es más o menos 4 o 5 pasos que tienen que llevar, 4 o 5 sesiones. Y estas sesiones, desde la primera, intentan generar que conozcan primero qué es ser persona en el mundo. La segunda es que escuchen unos a otros, se escuchan entre padres y hijos, que puedan aprender a escuchar sin interpretar, sin apagar la juzgadera, decimos, apaga la juzgadera y solamente escucha. Uno de los principios básicos es no buscar el culpable, sino el cambio, no buscar el problema, sino la solución. Digamos, no estamos buscando, de hecho se hizo con la finalidad de atender a las familias maltratadoras, pero al final vimos que el maltrato podía perpetuarse transgeneracionalmente y no había culpables, había mamás que se mostraban violentadas, pero no sabían por qué. De hecho, había una mamá que una vez hizo algo muy grave con sus hijos, pero tenía una enfermedad mental que hasta que se reconoció esto, pudimos darnos cuenta por qué actuaba así. Digamos, no está buscando quien la pague, pues, sino buscamos que aparezca en la familia la inteligencia relacional que los lleva al cambio. Y otro de los procesos que se hace es reconocer que si el otro te dice, me siento así, hacerle caso. No, es que ¿por qué te sientes así? Te doy todo. No, se sientes así porque así se siente. Y tendrían que preguntarse por qué se siente así a pesar de que aparentemente le dan todo, ¿no? Entonces no se está conectando con el otro y sus necesidades. Finalmente, la clínica tiene que llevar a que las personas hagan un cambio en el sentido de decir, necesitamos atendernos. Si usted llega a ese paso, es muy sencillo, es muy sencillo. Lo primero que debe de hacer, recuerde que si hay un problema en la familia caótica, es que no nomás usted tiene el problema. Posiblemente están 2, 3 o miembros que de la familia, pero puede iniciar con usted mismo. Y si son los papás los que se dan cuenta, pueden iniciar con ellos. El modelo es muy sencillo, puede ser un psicólogo infantil, un psiquiatra infantil, un terapeuta familiar sistémico, que inicia a hacer un cambio relacional sobre base de las creencias que se tienen. La mente se construye por creencias y a veces las creencias que tenemos pueden ser modificables. Digamos, la esperanza de generar una epigenética que modifique nuestra cultura en tiempo existido no sería de 20 años, que es lo que proponen los sociólogos. Podría ser más rápido y eso lo realiza las terapias sistémicas familiares. Entonces yo les diría que pueden iniciar cuando ya me di cuenta que no va a ser nomás la cosa conmigo y que el otro a lo mejor no va a querer ir, mi pareja no va a querer ir a una terapia, pues inicio yo.
Claro.
Aunque mi pareja no quiera. Si a lo mejor en mi niño me están sugiriendo que yo vaya a terapia familiar o de pareja, tendré que hacerlo. Y ese sería el paso más bondadoso. Y los factores protectores para la infancia, que es dedicarle el tiempo a jugar con nuestros hijos, llevarlos a un deporte, llevarlos a un arte, digamos, fomentar la cultura relacional.
Es muy importante tomar en cuenta estas recomendaciones, buscar ayuda cuando esto sea necesario. Y Luis Eduardo nos dice, crecí en una familia donde mi padre pensaba que con dinero todo se compra, incluso el cariño de los integrantes. Estamos llegando al final del programa. Muchísimas gracias por habernos acompañado, maestra Cecilia Guzmán Mellado. Gracias por sus recomendaciones esta mañana.
Es un gusto colaborar o ayudar para abrir conciencia o escuchar esto que platicamos el día de hoy, que les haga ruido, que todo puede ser modificable y nosotros decidimos ser la persona que queremos ser.
Muchísimas gracias. Las personas interesadas en conocer más acerca del trabajo de la Clínica de las Emociones, ¿dónde pueden comunicarse, doctor Miguel Ángel Flores Tinajero?
Sí, actualmente está cerrada por el COVID, pero la llevamos a cabo en el Hospital Civil Fray Antonio Alcalde, los miércoles segundos del mes, de 9:30 a 12 de la mañana. Esperemos que pronto ya nos den apertura, así como ya se está quitando el cubrebocas. Perfecto. De abrir la Clínica de Emociones, pero también la estamos queriendo instalar en algunos municipios del estado. Nuestro teléfono, el de su servidor, es el 333-106-7744.
Y mi teléfono es 33-1040-4482.
Lo vamos a publicar con muchísimo gusto en nuestras redes sociales. Gracias por acompañarnos. Quédense aquí en Radio Universidad de Guadalajara.
Debes recordar que la familia nace a menudo de la sangre, pero no depende de la sangre. Tampoco es exclusivo de la amistad. Los miembros de tu familia pueden ser tus mejores amigos, y los mejores amigos, estén o no relacionados contigo, pueden ser tu familia. Trenton Lee Stewart.
Nunca te callas, vuelves a insistir. Ya ni respetas los días como hoy. No nos reunimos para debatir cuestiones de familia que del antes pasan al después. Especialista en aumentar la tensión, tanto si callas como si hablas por dos. Todas tus frases siempre acaban con cuestiones de familia que se evitan una y otra vez. Tengo un plan, digo lo siento, ya me han vuelto a llamar. Y me levanto haciendo ver que es verdad, simulacro de evasión. Te dice ven ya, no te hagas notar, hoy no, hoy no. Cómo hablar y estar ausente es mi actitud. Cómo hablar y estar ausente. Sabes a quién te pareces. Sabes a quién te pareces.
Esto fue El Expreso de las 10.
El Expreso de las 10.
Lunes a viernes, 10 de la mañana, con Alonso Torres. Gracias por acompañarnos.
El Expreso de las 10.